familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, 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 bienvenidos todos ustedes a su programa de Dr. Shaps en la Red Hispana. Como cada semana aquí platicando y sobre todo contestando aquellas preguntas que muchas veces son difíciles preguntar allá a la familia, al compadre, a la comadre, pero hoy la vamos a resolver. No sé si les ha pasado que llegan con alguien, empiezan a platicar y de repente empieza a llegar ese aroma diferente. Uno no sabe de dónde está proviniendo, no sabemos cómo está y prácticamente empieza a picarnos la nariz. Y de repente nos acercamos más y justamente es de esa persona que estamos platicando. Y hay un aliento sumamente fuerte. Ese aliento, pues, nos hace echarnos unos pasitos para atrás, pero les tengo buenas noticias, familia. Muchas veces esto es algo que también nosotros lo estamos teniendo, no nada más la persona que está enfrente de nosotros. Por eso tenemos el día de hoy que platicar del aliento y sobre todo del aliento donde tenemos un aroma muy peculiar que en el medicalish, en ese idioma médico que realmente muchas veces no conocemos bien, se llama halitosis. La halitosis se define como ese aroma que nosotros podemos percibir que es desagradable, fuerte, que simplemente está proviniendo de la boca. Pero ojo, para entender esto, tenemos que ver de dónde está viniendo, porque no nada más es de la boca, puede venir de otras partes de nuestro cuerpo. Al momento que nosotros tenemos la halitosis, pues nos puede hacer muchas cosas y estragos, dolores de cabeza en la familia, con nuestra pareja, y simplemente nos sentimos raros y como que nos echamos para atrás en todas las cosas que hacemos porque nos da hasta miedito poder platicar con alguien más porque ¿qué van a pensar? Tengo un aroma desagradable y no quiero tenerlo. Bueno, para eso tenemos que buscar la razón y los voy a llevar a un viaje el día de hoy. Este viaje comienza con la boca, con la comida y con todas las cosas que hacemos con todo nuestro tracto intestinal. ¿De dónde comienza todo esto? Bueno, al momento que nosotros tenemos lo que es la comida, la masticamos, están los dientes, está la lengua y hay muchos espacios entre todos estos lugares. Y muchas veces, pues, la comida se queda ahí. ¿Y quiénes vienen atrás de ahí? Pues las bacterias. Y las bacterias empiezan a comer todos aquellos restos de la comida que nosotros habíamos dejado ahí. Y empiezan justamente como parte de su proceso de destruir esa comida, empiezan a sacar mucho más químicos, aromas y otras cosas más que son los desechos prácticamente de la bacteria. Y prácticamente empiezan a destruir y es como un sistema de putrefacción, que es prácticamente descomposición completa de la comida que ya habíamos comido y se la está comiendo ahora la bacteria. Para esto va a ser importante regular lo que está pasando ahí. Entonces, imagínense que no fue ahí, se lavan los dientes, las bacterias no están. Muchas veces podríamos llegar a tener lo que son las anginas muy grandes. Las anginas es prácticamente un tejido que tenemos en la parte de atrás de la garganta. Ellas nos ayudan para poder filtrar bacterias, virus, y es como que la primera base militar para que las cosas que entran a nuestro cuerpo se puedan filtrar por ahí. Pero muchas veces, por muchas razones, estas anginas están muy grandes. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces en su vida se han lavado las anginas? ¡Yo nunca! Entonces, ahí se puede llegar a atorar mucha de la comida que nosotros estamos teniendo. Y si está grande, pues todavía se queda más. Y de ahí, pues también las bacterias hacen fiesta y otra vez llegamos a tener todos estos aromas raros. Pero vamos a hacer un pasito más. Imagínense que los dientes están bien, pasa por la boca, las anginas están normales. Lo que es la garganta, hasta el tubo que se llama el esófago, que conecta con el estómago, nosotros podemos llegar a tener comida atorada ahí. Muchas veces el tubo del esófago, que es justamente esa conexión, es un músculo, puede llegar a tener bolsitas. Y lógicamente, pues no queremos tener bolsitas ahí. Y no queremos tener recuerditos del postre que nos echamos antier, o de esas pupusas, o esos taquitos que nos echamos con cebolla. Y se pueden llegar a atorar ahí. Imagínense justamente lo que llega a pasar ahí. Pues las bacterias están en fiesta. Es un festejo completo que están viviendo esas bacterias. Y de ahí, pues llegan más aromas que ya no tienen que ver con ni la boca, ni con las anginas, ni con la garganta. Pero por último, el estómago. El estómago muchas veces pudiera llegar a tener otros problemas más. Al momento que tenemos úlceras, al problema que si llegamos a tener, por ejemplo, muchas veces hasta cáncer, hay aromas muy peculiares que podríamos llegar a empezar a sacar por la boca. Son parte de los gases y químicos que se están saliendo de nuestro estómago y esto se puede percibir como halitosis. Ya saben, familia, hay muchas causas, no nada más es lávate los dientes, que es la causa número uno, por cierto. Pero para esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, número uno, nos han dicho desde pequeños, hay que lavarnos los dientes, por lo menos 2 a 3 veces al día. Y la idea de esto es poder remover muchas de esas partículas que nosotros tenemos ahí de comida y que ya no estén ahí. La segunda y muy importante es pasarse el hilo dental. De esa manera reducimos la comida para todas esas bacterias para que no nos estén dando dolores de cabeza y ese aroma tan peculiar. La tercera y muy importante, si esto no está mejorando, es importante utilizar muchas veces, hay líquidos especiales para la boca. Estos ayudan a bajar y disminuir la cantidad de bacterias que nosotros tenemos en la boca. Y si tenemos menos bacterias, nos estamos lavando los dientes, pues la cantidad de comida que se queda ahí es mucho menor y puede reducir muchísimo la halitosis. Si estas tres cosas no le están funcionando, es importante platicar con su médico. La halitosis, ahorita, aunque lo platicamos y lo hicimos divertido, puede realmente perjudicar mucho a la persona que lo está sufriendo, porque vienen problemas sociales, emocionales. Uno se siente como que no quiere convivir con nadie más y realmente nos empezamos a echar para atrás de toda esa socialización que estamos teniendo alrededor de nosotros. El hecho de tener mucho más conciencia de esto puede ayudar muchísimo. Y lógicamente, al momento que estamos tomando mucho alcohol, fumando mucho, haciendo muchas cosas que no necesitamos hacer, eso tampoco contribuye a tener una salud oral y gástrica como la adecuada y la que queremos tener. Y puede producir también esos aromas horrendos de lo que está pasando. La boca es para sonreír, la boca es para convivir, la boca es para realmente entablar relaciones. Por eso entre todos nosotros podemos tener una sonrisa saludable y muy importante, luchar para tener no nada más una sonrisa saludable, sino esas bacterias en su lugar y ver si no tenemos algo más que no lo habíamos visto antes.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Shaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Y con esto quiero invitar a mi queridísima Susana para escuchar sus preguntas que nos han dejado. Susana, ¿cómo estás?
Hola, doctor, contenta de acompañarlo por acá nuevamente con la cantidad de preguntas y llamadas que reciben. Gracias a todos por participar y por llamar al 1-844-224-8182. De verdad que nuestros oyentes hacen el programa más divertido, doctor.
Esa es la idea y de esa manera entablamos esa comunicación tan importante, Susana, porque no sé si te ha pasado a ti, muchas veces nos quedamos así con preguntas, así vemos algo en un video, en social media, y luego lo escuchamos en las noticias, y luego la comadre, el compadre nos dijeron algo, y nos quedamos así, ¿y a quién le vamos a preguntar? Para eso estamos.
Ay, sí, que no pase eso. Así que ustedes tienen preguntas, llamen 1-844-224-8182. Aquí está Dr. Shaps para contestar esas dudas que ustedes tienen. Cuando llamen, van a marcar este número 1-844-224-8182. Van a escuchar el saludo de Dr. Shaps, dejan el mensaje y aquí vamos a compartir en el próximo programa esa inquietud que ustedes tienen. ¡Ay, doctor! Estoy muy atenta con este tema que nos ha compartido en el día de hoy sobre el aliento. ¿Cuántas cosas nos pueden robar el aliento, si es que está mal la situación? Hay que cuidarse mucho, doctor, y a veces también pasa que hay personas que ciertas comidas como que también le causan estos problemitas de aliento. Doctor, la limpieza es esencial, pero también cuando notamos que algo nos está afectando mucho y que lo estamos como que repitiendo y eso se está volviendo parte de nuestro aliento, ¿qué nos dice?
Bueno, muchas veces llegamos a tener reflujo. El reflujo es algo que tenemos un tubo prácticamente que va de la boca y que conecta al estómago. La idea completamente es que la comida se quede en el estómago para que se pueda procesar, pero muchas veces hay una válvula que conecta el estómago con el esófago y justamente esa válvula no funciona muy bien, ya sea por exceso de cafeína, tabaco, alcohol. Susana, no sé si ha pasado, que a mí sí me ha pasado, después de una noche de grandes tacos y tortas, uno se acuesta. Sí, exacto, y en la noche empieza, o sea, tal vez no lo sientes tanto, pero en la mañana empiezas así, oye, como que me acabo de echar el taco. Bueno, eso es también por el reflujo, porque realmente se subió un poco de esa comida y se quedó en esa parte del esófago. Entonces, de vez en cuando no pasa nada, pero cuando ya empezamos a tener dolores, malestar y es continuo, es una señal con la halitosis de que tenemos que hacer algo con eso.
A atender la situación entonces y a observarlo muy bien. 1-844-224-8182. Usted que nos está escuchando, ¿tiene alguna pregunta para el doctor Shaps? No duden en llamar y participar, así como esta llamada que recibimos desde Washington, doctor, y la escuchamos.
Adelante.
Hola, doctor, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Es normal que uno, cuando se hace la vasectomía o a los 54 años, pierda el deseo sexual, pierda el deseo completamente de no sentir deseo de tener relaciones sexuales con su pareja?
Es una gran, gran, gran pregunta. La vasectomía prácticamente lo único que hacen es cortar lo que son los conductos donde se producen el semen. Entonces, prácticamente al momento de tener una eyaculación, se puede tener un orgasmo completamente normal, pero la única diferencia es que el espermatozoide, la parte que realmente puede embarazar a alguien, se queda dentro de los testículos y no sale. Entonces, prácticamente con la eyaculación se ve por afuera exactamente igual, pero no tiene los espermatozoides. Es lo único que hacen. Es prácticamente un trabajo de plomería que le cortan ese tubito y ya. No en este momento y sobre todo con la parte del deseo sexual que se llama libido en Medicalish, parte de las cosas importantes que tenemos que ver es que los testículos siguen haciendo y produciendo la testosterona, el cuerpo sigue funcionando igual. La erección debe de funcionar exactamente igual y también el deseo sexual debe ser exactamente igual. Lo importante aquí es que al momento que baja y vemos que está bajando mucho lo que es el deseo sexual, es importante ver qué está pasando. Cosas comunes que pueden pasar y sobre todo arriba de los 50 años es que también, igual que las mujeres, las hormonas de los hombres y sobre todo la testosterona puede comenzar a disminuir. Esto hace que ese deseo, ese apetito sexual empiece a disminuir. Esa es una de las cosas comunes. Se puede medir, se puede reemplazar dependiendo de cómo está su corazón y otras cosas más. Por otro lado, otra parte muy importante es la parte de cómo nos sentimos. Muchas veces entre el estrés, depresión, problemas que están pasando alrededor de nosotros, pues nuestro cuerpo está en sobrevivencia, está pensando en otras cosas más y la parte sexual empieza a reducirse muchísimo. Por eso va a ser muy importante ver cuál de estas opciones está pasando y si a cualquier persona le está picando el ojo, le está realmente diciendo, bueno, es que esto me está pasando a mí, es importante platicar con su médico porque sí hay cosas para poder ayudarlo.
Y participar al 1-844-224-8182. Es un gusto poder traer estas preguntas a Dr. Shaps y que él les pueda contestar sus dudas. Nos vamos, doctor, ahora con otra llamada que nos ha llegado al 1-844-224-8182 y es Mónica María que nos llama desde California.
Buenas tardes, le quiero preguntar al doctor, yo vivo en Merced. Es una temperatura media cálida, pero cuando hace más frío me pega una tos muy fuerte y me diagnosticaron neumonía, pero no hay medicina que me quite la neumonía. Ya he estado en el hospital 2 veces y la neumonía todavía me sigue y no hay medicina que me corte. ¿Qué puedo tomar?
Ok, bueno, aquí hay un par de cosas y no le puedo dar una respuesta completa. completa porque tengo muchas dudas y me gustaría mucho contestarlas directamente con usted. Pero en general, lo que es una tos crónica, que es lo que yo estoy escuchando, que sobre todo pasa con el frío, tenemos que ver cómo están los pulmones. Muchas veces, al momento que pasa una tos de más de un mes, tenemos que ver, muy importante, si hay algún problema de infecciones. Está, por ejemplo, la tuberculosis, está otras cosas más, como, y sobre todo si están en el desierto, hay otras enfermedades más relacionadas con hongos que pueden estar en los pulmones. Por otro lado, también tenemos que ver la parte del asma, del enfisema, de qué está pasando ahí. La parte que menciona de la neumonía es prácticamente una infección de los pulmones. Pueden haber virales, bacterianas o simplemente una neumonía química, que es como una inflamación de una parte del pulmón que nos está dando eso. Entonces hay que ver dónde estamos con eso para poder resolverlo. Si esto continúa y no se está quitando, se tienen que hacer ahora sí mucho más estudios. Parte de las cosas que queremos buscar es cómo están los pulmones. Y muchas veces podemos utilizar una, en inglés se llama CT scan, y es prácticamente una tomografía axial computarizada. La idea de eso es tomar muchas radiografías automáticas de todo lo que es el pulmón para ver si no hay algo que está mal ahí. Y de ahí poder ver si necesitamos hacer algún procedimiento más, alguna prueba. Si esto continúa, definitivamente vale la pena ver a un médico internista o un neumólogo, porque ellos nos pueden ayudar a ver qué está pasando. Desgraciadamente, cuando nos da neumonía, muchas veces podemos llegar a tener esa tos persistente por 1 o 2 meses. El chiste de esa tos es que se vaya mejorando y que no nos esté quitando la respiración. Pero ojo, si empezamos a respirar muy rápido y nos estamos cansando mucho más de lo que nos estábamos cansando antes, todos estos son síntomas de que hay que ponerle mucho más atención urgente y ver a su médico.
Y a veces que la tos llega y se instala, doctor, y no nos deja luego de un proceso gripal, como que a veces se queda más de lo normal. Esto pasa con mucha frecuencia, doctor. ¿Qué dice usted? ¿Cómo podemos evitar y cuándo nos tenemos que preocupar? Usted nos está explicando. Hay que visitar al médico y ver de dónde viene, pero a veces como que se prolonga y se queda junto a nosotros más tiempo.
La tos crónica, y de hecho hace un par de meses, y sobre todo en niños y en adultos, es horrenda. Puede ser por muchas cosas, Susana. La más común, y sobre todo en época de alergias, es que tenemos más moquito que va en la parte de atrás de la garganta y empezamos con... y sobre todo en las mañanas, cuando salimos al pasto, a la grava, todo eso puede ser mucho más en la parte alérgica. La que a mí me preocupa es cuando empezamos a perder peso. Empezamos a escupir, por ejemplo, si sale flema, que salga flema con sangre. Empezamos a sentirnos mal, baja de energía, y también que lo normal de hacer ejercicio nos está costando mucho trabajo. Entonces, esas cosas tenemos que ponerle más atención, porque eso definitivamente no nada más es una tosecita, hay algo ahí que se está cocinando.
Y usted no deje de atender estas señales, siempre estar atentos y buscar ayuda en el momento indicado, siempre a tiempo es mejor. 1-844-224-8182. Si tienen pregunta para Dr. Shaps, llámelo ya mismo. Va a escuchar el saludo de Dr. Shaps, deja su mensaje, y en el próximo programa aquí vamos a tener esa llamada que usted amablemente nos hace para compartir con nuestra audiencia y para darle respuesta a su pregunta. 1-844-224-8182. Y nos vamos ahora, doctor, para Detroit.
No, es que tengo la pregunta de, soy diabético. Nada más que una persona, un amigo mío me dio el calcio de 500 miligramos, si me lo puedo tomar, me dio la vitamina D3, me dio la dietary suplemento, heart health, ¿ok? Thank you.
Señor, muchísimas gracias. Definitivamente, no nada más con la diabetes, pero con cualquier cosa y dependiendo de nuestra edad, tenemos que valorar qué vitaminas y qué complementos tenemos que estar tomando. La respuesta directa para las vitaminas en este momento es que, por ejemplo, se recomienda muchísimo si tenemos deficiencia de vitamina D, tomar esa vitamina. Si tenemos ahora sí principios de osteopenia o osteoporosis, definitivamente tenemos que hacer la combinación de lo que es la vitamina D y el calcio. ¿Qué es la osteopenia y qué es la osteoporosis? Muchas veces nuestro cuerpo y sobre todo nuestros huesos se están reciclando todo el tiempo, pero a la manera que vamos creciendo, esos huesos ya no se recuperan tanto y no se reciclan tan rápido y empiezan a dejar unos hoyitos ahí y eso hace que a la larga podamos tener fracturas. Entonces empieza como osteopenia, que es la parte bajita que algo no está bien, lo podemos recuperar, y la osteoporosis, que ya tenemos hoyos significativos que si nos caemos se puede quebrar cualquier hueso. Entonces empezar directamente a tomar la vitamina D porque es como la llavecita para que el calcio entre a nuestro cuerpo. Depende mucho de cómo están los riñones, cómo están las demás cosas, la edad, para poder ver la dosis específica y también qué tipo de calcio, qué tipo de vitamina D nosotros tenemos que estar tomando. Lo mejor que le puedo decir, y sobre todo que si ahorita es diabético, es platique con su médico, porque de esa manera puede ver qué medicamentos, porque las vitaminas también pueden llegar a tener efectos secundarios o otras conexiones con los medicamentos que está tomando. Entonces, la verdad, en lugar de decirle nada más, tómesela, está bien, vale la pena platicar con su médico porque él le puede decir todas las medicinas que usted está tomando, conectarlas con usted y decirle, mire, la verdad es que sus huesos están muy bien, no vale la pena. Oh, señor, la verdad, esa dosis está muy bajita, necesitamos más. Y espero que le haya contestado su respuesta.
Doctor, gracias por esta respuesta. 1-844-224-8182. Si ustedes tienen una duda similar, importante que consulten a Dr. Shaps en la red hispana. Pueden llamar, dejar su pregunta y aquí la vamos a compartir en el próximo programa. ¿Sabe, doctor, que ahora que lo escucho a él, que nos cuenta que su amigo le dio esto, pues siempre me acuerdo de esos casos en que la comadre nos dice, mira, esto te va a hacer bien, esto te puede caer bien para lo que tú estás teniendo? Y a veces, pues, esa no es la mejor solución. Doctor, ¿qué le dice usted a las personas que a veces, pues, están así, tienen a alguien cerca que de buena voluntad quiere ofrecerle ayuda, pero que a veces no es lo mejor?
Familia, todos nosotros, y me incluyo en esa lista, hemos estado ahí. Al momento que nos dan consejos milagrosos, que nos dicen qué hacer, o tómate la pastilla nueva, lo vi en la televisión, a mí me está funcionando muy bien, es importante que busquen la información real. Entonces, lo primero que yo hago, Susana, es ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Y cuánto cuesta? Entonces empiezo a ver todo eso, porque, por ejemplo, si alguien me dice, ¿sabes qué? Si es que tomar en lugar de 2 litros de agua, toma 2.2, pues la tomo diario. Los efectos secundarios de subirlo tantito más, no me va a pasar nada. Y tal vez me funciona, pues ponemos todo en la balanza. Pero si les empieza a decir, bueno, es que tómate este complemento y te vendo las pastillas y te ponemos las cosas aquí al mes, y ya se empieza a complicar la situación. Todas las cosas, aunque sean naturales, nos pueden dar efectos secundarios. ¿Y a qué me refiero con eso? No sé si han escuchado del tabaco. El tabaco es completamente natural, es una hoja de una planta. Y la verdad, no la recomendamos. Por eso es importante saber que aunque sea natural, no quiere decir que sea bueno para nosotros.
Ay, ya, ya, ya lo escucharon. Entonces, a estar atentos allí, a prestar atención qué es lo que es realmente bueno para nosotros y a no dejarse llevar allí por la corriente. Doctor, gracias por acompañarlo en el día de hoy. Gracias por la respuesta a todas las personas que llamaron al 1-844-224-8182. Yo lo espero por acá la próxima semana. Llamen, participen.
Acuérdense, por favor, todos, que hay que lavarnos la boca.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Shaps.
Y con esto, familia, empezamos el minuto de prevención. Estamos platicando sobre la halitosis y hay cosas que nosotros podemos tener para tener una higiene increíble y evitar la halitosis. La primera y muy importante, sí, lávense los dientes 3 veces al día. Asegúrense, por favor, de pasarse ese hilo dental para remover todos esos recuerditos del taco, de la pupusa o de la torta que se hayan tomado, sobre todo en la noche. De esa manera podemos mejorarlo. Otras cosas que pueden llegar a funcionar es tomar cosas que tengan contenido cítrico. Acuérdense, la boca es para dar sonrisas, para dar abrazos, para dar comunicación y sobre todo para tener una vida mucho más saludable. Y con esto, familia, nos despedimos de su programa de Dr. Shaps en la red hispana. Y como cada semana, les pido por favor que compartan, repartan y nos manden sus preguntas. Nos vemos, familia.
no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana, para vivir mejor.
Durante el verano, las calles están más tranquilas sin el bullicio escolar. Es tiempo de vacaciones y para muchas familias surge la pregunta: ¿qué hago con los niños ahora que no hay clases? En Estados Unidos, las opciones son muchas y para todos los presupuestos, incluidas alternativas económicas y divertidas. Las playas ofrecen un día inolvidable. Lleva bloqueador solar, agua y mantén los alimentos frescos. Sigue siempre las indicaciones de los salvavidas y mantente seguro. Otra opción son los parques nacionales. Disfruta de la naturaleza respetando las señales y las áreas designadas. Recuerda apagar bien las fogatas y mantener los alimentos fuera del alcance de los animales. Planifica y disfruta tus vacaciones de verano. Hay muchas formas de divertirse sin gastar una fortuna.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, soy Catalina Jaramillo de FactCheck.org. Aquí te ayudamos a verificar si la información que ves en las redes o que te llega por WhatsApp es cierta. La inmigración se ha convertido en un tema dominante durante la campaña electoral, pero también en fuente constante de desinformación. Una afirmación falsa que circula por las redes es que los inmigrantes que están en el país en forma ilegal pueden recibir un número de seguridad social y beneficios de jubilación. Eso no es así. Solo quienes residen legalmente o están autorizados para trabajar en Estados Unidos pueden recibir un número de seguridad social y, en algunos casos, beneficios de seguridad social. No te dejes engañar. Si ves algo sospechoso en las redes o en WhatsApp, visita factcheck.org y busca nuestra sección en español. Recuerda, factcheck.org.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.